¿Cuál es la duda?
Porque a veces comulgamos y seguimos igual.
Está clarísimo, porque no colaboramos con la gracia. Yo creo que algún otro día os he puesto el ejemplo de acudir a la fuente de la gracia, cada uno, unos con un dedal, otros con un vaso, otros con un camión cisterna. A nuestra disposición tenemos una fuente de gracia infinita, que es la Eucaristía, hasta tal punto que si viviéramos de verdad una misa y comulgáramos como debiéramos, con una sola comunión bastaría para hacernos santos, santos de los de ir al cielo. Y sin embargo, nos vemos día tras día que en muchas cosas seguimos igual, pero es porque tenemos el corazón cerrado, porque no colaboramos con la gracia. Jesús nunca va a violentar nuestra libertad, necesita nuestra colaboración. Es el único requisito, que nos acerquemos con un corazón abierto y que colaboremos con Él en la misma dirección. Y eso es lo que nos falta para que la comunión tenga un pleno efecto en nosotros.
He oído que ha habido personas que se han curado gracias a la Eucaristía. ¿Puede pasar eso?
No tengo ninguna duda, porque realmente, si Cristo durante su vida en la tierra obraba milagros, ¿por qué no lo va a hacer vivo en la Eucaristía? Tiene toda la lógica del mundo. Sin embargo, yo conozco un caso de una curación milagrosa en Lourdes, un santuario de la Virgen, que en el que se realizan procesiones eucarísticas con el Santísimo expuesto en la custodia alrededor del recinto del santuario. Y dentro de las personas que estaban siguiendo esa procesión, pues había una persona enferma que en el momento de la bendición con el Santísimo fue curada.
¿Y cómo se reza delante de la Eucaristía?
Lo primero que tenemos que ser conscientes es que la Eucaristía no es una cosa, sino una persona viva, enamorada de nosotros, enamorada de ti, que te está esperando con la misma ansia, yo diría que más, que ese novio perfecto que ha hecho por ti la mayor demostración de amor que puede hacer una persona, como es dar su propia vida y hasta la última gota de su sangre. Y Él es el que te está esperando en la Eucaristía. Y te espera desde toda la eternidad, porque te ha visto desde toda la eternidad. Te conoce por dentro y por fuera, porque te ha creado. Y con esa actitud nos tenemos que acercar, y no solamente hay que rezar con el interior, sino también con el exterior, porque somos cuerpo y alma, y en nuestro cuerpo se tiene que reflejar el respeto, el amor, la humildad, ese saber que no somos nada delante del que es el rey del universo, de las galaxias, de las estrellas, el que lo ha hecho todo. Y un gesto que podemos hacer y que es debido que hagamos es el de la genuflexión, el de poner nuestra rodilla derecha en el suelo como prueba de que sí, es nuestro rey. Luego, a la hora de rezar, pues la postura se puede iniciar de rodillas, como también nuestro cuerpo expresando la adoración, y siempre tiene que estar pensando, o lo primero en que debemos pensar es en hacer un acto de fe en esa presencia de Cristo delante de nosotros, un acto de adoración por saber quién es Él y quién somos nosotros, un acto de esperanza, de confianza en su amor, y un acto de amor también nuestro a Él. Como hablar, como con quien habla con su amigo, como con quien habla con su novio, con su esposo, con su padre, y que eso se traduzca pues en una conversación, sabiendo que Él nos ama y está deseoso y esperándonos siempre en esa actitud.
¿Qué espera Dios de nosotros en la Eucaristía?
Lo primero que espera es que recibamos todo lo que Él tiene preparado para nosotros, que recibamos su gracia, su fortaleza, su amor, su sacrificio, que le recibamos en la comunión, recibamos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, que nos hagamos uno con Él, que respondamos a ese amor, porque amor con amor se paga, y que también no sea un amor solo de palabras, que sea sobre todo un amor de obras, que sea un amor de compromiso, que se traduzca en nuestra vida diaria, que no quede en el momento de la comunión, sino que Cristo vaya con nosotros desde ese momento para siempre a nuestro lado, y que lo vivamos así. Espera que reparemos por los desprecios, las indiferencias, también por los sacrilegios, por quien comulga en pecado mortal, por quien le maltrata en ese sacramento. Jesús ha tenido la osadía de hacerse el más vulnerable de todos los hombres, quedándose en un trozo de pan encerrado en una caja que llamamos sagrario. Es el prisionero por amor. Que seamos conscientes de su soledad, de que se ha quedado por nosotros ahí, que le visitemos, que le defendamos con nuestra palabra cuando sea necesario y con nuestras obras, que tengamos detalles de amor con él, que le cuidemos. Espera todo de nosotros. Hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy, pero no quiero despedirme sin poneros yo una duda a vosotros. Me sorprende mucho que ninguno me haya preguntado si se puede acercar todo el mundo a comulgar y en cualquier circunstancia. Y como no me habéis hecho la pregunta, pues la hago yo y la voy a contestar, porque seguro que hay alguna persona que la está pensando ahora. Ciertamente no todo el mundo se puede acercar a comulgar, se necesitan unos requisitos. Se necesita estar en gracia. Eso significa no tener ningún pecado mortal. Se necesita tener la fe de la Iglesia, es decir, que eso que proclamamos en el credo lo creemos y así lo vivimos. Y se necesita un ayuno eucarístico de una hora, en la que solamente se puede tomar en esa hora previa a comulgar agua o medicinas, si es que alguien está necesitado de ellas. Así que, rompiendo un poco el esquema del programa, esta ha sido mi duda. Espero que haber colaborado para que la Eucaristía sea desde hoy el centro de la vida de cada uno de vosotros. Si lo hacéis así, os aseguro que vuestra vida va a cambiar. Nos despedimos ya. Hasta muy pronto. Desde aquí, en ¿Cuál es la duda?